Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, una semana más arrancamos en formato de tertulia en el mejor escenario posible esta semana en Deportes en la tarde de COPE. Estamos en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monzón, número 1, en la plaza del Coca, en la plaza de la Comedia, donde te esperan siempre con la mejor barra, la mejor carta y la mejor cocina y, por supuesto, el mejor servicio. Nosotros, un lunes más, hemos elegido empezar la semana en un lugar de categoría. Restaurante La Mina, la plaza de Martí y Monzón, número 1. En este lunes, día 10 de febrero, donde el Real Valladolid sigue teniendo 15 puntos. Parece que es la cifra donde nos hemos quedado estancados y donde las matemáticas, tozudas ellas, cada vez en el plano proporcional nos exigen más. El margen de error es mínimo para un Real Valladolid que tiene que sumar y esperar que sus rivales no lo hagan. Derrota en Vallecas, 1-0. Parecía que el Real Valladolid podría presentar otra cara, pero al final terminamos viendo más de lo mismo. Desde una alineación poco explicable en un arranque, con Anuer en una banda y con Luis Pérez en la otra, en el capítulo de mediocampo, y con una capacidad ofensiva prácticamente nula. Leire Chorro en la realización, vamos allá.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o, mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
El sábado nos dejaba solo resultados positivos en deporte femenino. El deporte masculino, el viernes caía el Real Valladolid, el sábado caía el Atlético Valladolid en la cancha del Cangas de Morrazo, mientras que en el plano del baloncesto el Betis no se dejaba sorprender, aunque los de Iñaki Martín estuvieron muy cerca de remontar un partido que tuvieron perdido en muchas ocasiones. Las chicas del Aula y las del Ponce fueron las que consiguieron la victoria, unas en Huerta del Rey y otras con una espectacular canasta en el último segundo en la pista del segundo clasificado, en este caso el Marisco Antón Cortegada de Villagarcía de Arousa. Y pasamos al domingo, donde el rugby se convertía en el principal protagonista. Por cierto, el Promesa se empataba a cero con el Escobedo también en la jornada del sábado. Por un lado, los partidos de los equipos de Valladolid. De nuevo, la famosa frase, la que tanto le gusta a Teto, doble victoria de los equipos de nuestra capital, con problemas. El Chami sacó adelante en Valencia el partido ante el Esabelles y con mucha autoridad conseguía doblegar a la Vila el Quesos Entrepinares. Pero quizá una de las grandes noticias es que esta vez, y toco madera, sí, vamos a estar en el Mundial de Rugby en Australia el próximo año 2027, del 1 de octubre al 13 de noviembre son las fechas en las que España se codeará con la élite. Si tenemos los papeles de la moto en regla en el rugby mundial a la tercera, ya estuvimos en uno, en Escocia, esperemos que esta vez por fin sea la vencida. Te lo contamos todo con buenos amigos aquí en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monzó, son las 3:30.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media de la tarde en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó. Estamos, como cada lunes, ofreciéndote desde siempre las mejores instalaciones del Grupo Gero, pues lo que está siendo el transitar, triste transitar del Real Valladolid, entre otras cosas, por la primera división. Ahora mismo tenemos a 6 puntos al Alavés. Dice, son 2 partidos, pero es que no te sirve de nada, porque el Alavés es penúltimo, está tan jorobado como tú. Y tienes a 7 puntos al Valencia, que es el que marca la zona de descenso. El Real Valladolid con 15 tendría que sumar ahora mismo 9 puntos más que el Leganés de aquí al final de la temporada. Las cuentas son, vamos a ser generosos, vamos a bajar un peldaño las exigencias, vamos a poner la permanencia en 40, yo creo que van a ser 42, 43, pero vamos a ponerlas en 40. 25 puntos de aquí al final de la liga, es decir, habría que ganar más de 8 partidos, 8 y empatar 1, en 16 jornadas. Estamos hablando del más del 50% de lo que queda, teniendo en cuenta además que te vas a enfrentar a rivales directos. Eso teniendo en cuenta también que tus rivales directos no sumen, o sumen menos que tú. En el momento que sumen ellos lo mismo que tú, sigues a 6 del penúltimo. Con lo cual la situación pues se vuelve muy complicada. Dicen que los grandes héroes nacen en situaciones como estas. Yo no sé si estamos ahora mismo para celebrar heroicidades o simplemente para pensar en quimeras y en milagros. Íñigo Torres, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor Borda, compañero? ¿Cómo estás? Acércate un pelín más al micro. Vaya bajón que os acabo de dar, ¿no? A los dos.
Estaba pensando la frase de, como has dicho, de los héroes. Yo también he pensado que los cementerios están llenos de valientes. Quiero decir que no es que sea bajón ni bajón, es ver la realidad. Es que al final te intentas agarrar algo y no puedes.
Las matemáticas son muy tozudas y en este caso no están muy de nuestro favor, Víctor.
No. ¿Cuántas jornadas llevamos? Si llevamos 15 puntos, tú haces más o menos la proyección, es imposible. Bueno, yo lo veo un milagro. Uh-huh. Milagros serán de vez en cuando, sí, pero no sé si estamos en la situación de que se vaya a dar.
Pues fíjate, milagros se han dado las dos últimas veces que hemos militado en segunda división, permitiéndonos un camino llano para ascender, porque los dos últimos ascensos del Real Valladolid no han sido muy lógicos ni muy normales, y a lo mejor ahí hemos agotado la cuota, ¿no?
Sí, pero además de lo que hacen los otros, están tus propias sensaciones. Y a mí me parece que lo peor de la situación actual son las sensaciones propias. Lo estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, al final, la situación del Valencia. El Valencia, que lo veías hundido, con 20.000 problemas, también con una situación de desafección entre la dirección o la presidencia o el propietario y tal. Pero ves a los jugadores que lo intentan y que el día que se caen se levantan. Aquí al final dices, hemos tenido precisamente el día del Valencia como un día donde el equipo demostró, y ahora nos autoengañamos diciendo, oye, pero ahora estamos mejor que con Pesolano. Sí, sí, pero estamos mejor con Pesolano, pero nos vamos de Vallecas con otra derrota. Entonces, que es que no vale la imagen, que es que valen los resultados. Entonces, a mí me cuesta encontrar motivos.
En cuanto a resultados, estamos peor que con Pesolano proporcionalmente, claro.
Date cuenta que el otro día en Vallecas hay los cinco jugadores que se han fichado al mercado de invierno. ¿Han mejorado el equipo? Yo creo que no. Vamos, las sensaciones.
Bueno, la alineación del otro día en Vallecas, la inicial es para
rarita, sí,
para echarle un rato.
Y las declaraciones de después de la rueda de prensa.
Sí, ahora
para analizar.
Vale, hablando de ruedas de prensa, vamos con la prepartido. Una rueda de prensa que a mí particularmente me decepciona, porque no reconozco el tono ni el mensaje de Diego Coca. Es decir, es como si de repente me hubieran echado el calendario 2 meses atrás.
Y has dicho antes que era un mensaje pesolanista, ¿no?
Pesolanista, sí, a mí me había sonado a un mensaje de decir, bueno, me han cambiado la figura y el tono de voz, pero ostras, es que me suena mucho todo esto que estoy oyendo, ¿no? Una persona que hace 20 días se atrevió a decir, Cuando acabe el mercado de invierno me siento aquí y os diré si realmente la situación me convence o no me convence y ya nos pondremos de acuerdo sobre si sigo o no sigo.
Ya hace 20 días alguna visita al despacho.
Alguna vez, sí, bueno, sí, estamos absolutamente de acuerdo, pero yo no me imaginaba ese cambio tan radical, ese un giro de 180 grados absoluto en el tono y yo no sé si Diego Coca se ha dado cuenta de que no es posible aspirar a más, que puede ser que sea,
puede ser, seguramente no.
Puede ser que no se pueda aspirar a más, o si realmente,
pero él tiene también o quiere labrarse un currículum en Europa y claro, y al final eso queda, es decir, tú puedes bajar, pero se puede bajar de muchas maneras.
A lo mejor no está en el mejor escenario, ¿eh?
No,
claro, pero digo que tú puedes bajar de muchas maneras y se puede bajar y siempre bajan tres y siempre, es decir, y creo que a nadie se le rasgue las vestiduras si ahora mismo le dices a los de el Leganés que son candidatos al descenso y ahora mismo están fuera del descenso, o ayer cantando en Vitoria recordando a Luis García, es decir, pero es que el problema es que tú queda, digo lo de Luis García porque digo, Luis García siempre podrá decir, oiga, que a mí en Vitoria me echaron pero yo estaba bien con el equipo, la gente estaba bien conmigo y tuvo 2, 3, 4 malos resultados, pero no estaba para volverme loco. Pero es que te puedes convertir en un entrenador que todo el mundo te recuerde de que es que bajaste al Valladolid con 15 puntos. Con 15 puntos, y eso queda. Uh-huh. Eso queda. Y hay mucho director deportivo asustadizo que dice: uy, no lo voy a fichar, no voy a ser que alguien lo recuerde.
Y la rueda de prensa de después del partido, o las comparecencias de después del partido, una, la de Diego Coca, recordándonos todavía más al pezzolano de si han visto cosas que yo no llego a ver. Y luego las de Luis Pérez, que luego analizaremos. A ti, Víctor, ¿ese cambio de tono, ese cambio de mensaje de Diego Coca te parece más resignación o rendición?
Yo creo que al final la realidad es la que es. Entonces tampoco puedes mandar mensajes muy diferentes y decir y tal, y vamos. Y al final te das cuenta que la moto pues tira lo que tira, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que este equipo pues por desgracia tira lo que tira y entonces pues es lo que hay, y yo creo que al final pues se tiene que dar un baño de realidad, que es lo que tiene realmente, ¿no?
Sí, es verdad que tenemos bajas importantes, pero Íñigo, Luis Pérez de extremo derecho, Anuar de extremo izquierdo, no juega Juric, sí juega Nick Kisser. Mario Martín aparece, todo muy muy extraño, ¿no? Es como si el míster estuviera empeñado en enseñarnos el material con el que tiene que trabajar.
Es que yo creo que lo dijo después. Es que en la rueda de prensa después dice que bueno, que ha querido probar cosas y que ha querido ver cosas. Claro, te quedas un poco así como diciendo, no sé cuál de los dos mensajes que a mí me pasan por la cabeza es peor, si el mensaje de no has visto o no te han pasado información previa de los jugadores que vienen, porque no tienes ninguna referencia de lo que al menos te han querido traer, o de verdad no has tenido suficiente con entrenar con ellos durante unos días y decides, oye, como se dice en el refrán, los experimentos con gaseosa, es decir, probarlo en un partido en el que sabes que, aun siendo un Rayo Vallecano, mirando para Europa o, por supuesto, alejado de con cuál temor de la parte de abajo, también es un Rayo Vallecano que en casa no era tan fiable como había mostrado fuera, y un Rayo al que le podías intentar meter mano. Y que diga en la rueda de prensa que está probando cosas, pues esa sensación que dices, bueno, pues voy a probar esto aquí, voy a probar esto aquí. Si sale bien, me pongo la medalla. Si sale mal, como ya nadie me va a poder echar en cara. Pero, nada, bueno, más.
Las probaturas hay que hacerlas en pretemporada con la...
El problema es que la pretemporada ahora, con 5 jugadores que ya te llegan, que son casi el 50% del equipo que quieres meter...
Es que me parece mejor meter 5 jugadores, claro, de golpe, 5 nuevos y tal. Y luego, bueno, alineaciones raras, pues tampoco, bueno. Yo creo que además un equipo que, bueno, tiene problemas atrás, pero también para hacer un gol le cuesta esa ayuda, ¿no? Y entonces, no sé, claro, si mandas a gente como por delante, como Luis Pérez o Anuar, que no son gente de llegada, de gente de gol, pues bueno, pues estás, de momento estás dando un mensaje... Que a mí no me gusta.
Absolutamente, ¿no? Conservador. No, al rival le estás diciendo, ven que te espero.
Es la manta corta. Sí. Al final es, quiero ser resolutivo atrás y entonces adelante no tengo nada. Y cuando de repente un día me quiero volver un poco loco y saco adelante algo pensando que tal, de repente no tengo argumentos en defensa para poder retener. Es muy complicado, es muy complicado.
Bueno, pero hay 17 equipos que sí que lo están sabiendo hacer. O sea, complicado para ti, o sea, para nosotros.
Hombre, claro, claro, claro.
Estoy hablando de una situación en la que después uno de los capitanes, Luis Pérez, en Dazón, en televisión, dice que es una situación muy complicada porque incluso su propio público le insulta y le abuchea cuando lo único que quiere es conseguir el mismo objetivo, que es permanecer en primera división.
Yo le recordaría a Luis Pérez que puede dar gracias de la afición del Real Valladolid, pero en mayúsculas. Si una afición del Real Valladolid colista espera para entrar, una afición de Valladolid que yo en algunos casos siempre he contado fuera, que me llama la atención lo educada que es. No estoy haciendo aquí una apología pero yo sí que me ha llamado la atención en algunos casos de algún partido en el que, jugando fatal y la gente enfadada, la gente se va, punto, muestra su malestar, termina el partido y se marcha. No tengo por qué invitar a ningún otro tipo de acción, que me parece que es lo correcto, y además creo que lo correcto es animar a tu equipo y luego tu desaprobación. Pero repito, que compre Luis Pérez 7 aficiones del Real Valladolid, comparadas con otras aficiones de otros sitios, donde, sin estar en absoluto de acuerdo con esos métodos, han tenido que salir jugadores escoltados, han tenido que salir jugadores, o se han tenido que quedar jugadores en vestuario durante un buen rato por la reacción. Yo estoy pensando, no sé, pero me ha dado por pensar por lo de Valencia, pero la reacción en Valencia es días en los que los jugadores han tirado una hora dentro porque la policía les ha dicho, oiga, no salgan porque no puedo garantizar su seguridad. Repito, no es el método, no es el camino, pero que venga Luis Pérez a decir que está ofendidito porque de repente la afición ha mostrado su malestar, pues creo que a partir de ahora a lo mejor va a comprobar lo que es el malestar de Zorrilla.
Son unas declaraciones muy desafortunadas, ¿no? Y es echar más gasolina al fuego, y el próximo día que juegue en Zorrilla, ¿qué va a pasar? Le van a pitar más y, bueno, no. ¿Qué ha ganado con ello? No ha ganado nada, al contrario.
No, yo creo que al contrario. Lo que sí convendría es recordarle a Luis Pérez, a él y a todos los jugadores del Real Valladolid, que no están en el mismo plano que la afición. Es decir, los dos forman parte de la familia Real Valladolid, pero ahora mismo podríamos decir que hay niveles. Y el nivel más alto, a día de hoy, después de esta campaña de abonados, después de los 4.000 que hay en lista de espera, después de medias de 21.000 espectadores por partido, independientemente del rival, del día y de la hora, en lo más alto del plano institucional está la afición, y nos lo ha demostrado este año.
Y añade una cosa, pase lo que pase, la afición seguirá.
Claro.
Eso, los jugadores no.
Eso es cuestión de
que, pase lo que pase, la afición el año que viene volverá a estar. Y volverá correcto. A estar en primera, o volverá a estar en segunda, o volverá a estar con tardes gélidas, o con estadio, o con rivales.
Entonces, es de recibo pues que un jugador se sienta un poco incómodo con el proceder de la afición. Bueno, pues también son seres humanos y también pueden acusarlo. Pero te callas. Sigues jugando e intentas hacerlo lo mejor posible el fin de semana siguiente. Este lío que se ha buscado Luis Pérez, que creo que no ha sido consciente de la dimensión que puede llegar a tener, fíjate, se lo ha buscado él solito.
Eso iba a decir, y permito añadir una cosa. Si esto son unas declaraciones en el Estadio Zorrilla al terminar el partido, en el que ha caído una bronca monumental, y él, como humano que es, reacciona diciendo que no entiende o que no acepta o que está ofendido porque la afición se ha mostrado en contra, pero estás diciéndolo en Vallecas, estás diciéndolo después, claro, de perder, y estás diciéndolo delante de 100, 200, 300, 600 aficionados que van desde Valladolid a Vallecas gastándose su dinero para estar con la afición. Tú lo has dicho, eso es lo de mejor, boquita cerrada, y si no estás en condiciones de callarte, pues le pides a los responsables, decir, oye, a mí quitarme de tener que hablar y que hable otro compañero, que ya hablaré,
claro,
otro día.
Pero es que a mí, que ya llevo unos años en esto, me da la sensación, bueno, vosotros lleváis los mismos años que yo, de que es la típica que tiene el jugador guardada para cuando la necesita, ¿no? El comodín de la excusa.
Pero no es ningún comodín, es que
No, pero quiero decir que yo creo que no tenía explicación o justificación para lo que le está pasando al equipo y ha salido con eso. Es el típico, mi perro se ha comido los deberes. Es un poco ese.
Pues te lo compro, estilo. Te lo compro el día que hayas marcado un gol. Te lo compro el día que marques un gol. El día que tengas un buen partido, te lo compro. Decir, y ahora voy de ofendido. Pero el día que el equipo no tiene motivos para sentirse orgulloso de nada, porque al final, de nada, en ese partido, no entiendo el beneficio. Como decía Víctor, ¿qué va a pasar cuando vaya a Zorrilla? ¿Qué va a pasar la próxima vez cuando vaya a Zorrilla? Porque a lo mejor antes eran 100.
Ya son 200, 300,
claro,
o 1000.
Ya había gente que pasaba, ya era gente que de verdad dice, pues oye, me sumo a la protesta. Y lo peor, y voy a decir una cosa completamente en serio, cualquier atisbo de ese milagro del que hablabais antes, es decir, cualquier atisbo de una salvación cada vez más complicada, pasa por la unión en Zorrilla, pasa por la unión en casa y pasa por la posibilidad de que tú, pero, en casa conviertas el campo en un sitio en el que van a llegar esos rivales que ya no van a tener aspiraciones grandes y que van a decir, mira, estoy en medio de la tabla, esta no es mi guerra, no voy a entrar aquí porque el rival me va a morder. Deportivamente hablando, el rival me va a recordar que aquí no puedes sacar nada. Pero si lo que se encuentra un rival que viene de fuera es ganancia de pescadores porque el río está revuelto, pues vengo aquí y sumo, que a nadie le marco.
Pero, Íñigo, esta afición yo creo que ha demostrado que es capaz de sufrir amnesia repentina de todo lo malo. Y es que, igual que pasó el día del Real Madrid, que la primera ocasión la tuvo el Real Valladolid en el primer minuto de partido, y a partir de ahí Zorrilla de repente se convirtió en una especie de tuneladora que iba intentando llevar a los jugadores. Yo estoy convencido que contra el Sevilla, si la primera ocasión la tiene el Real Valladolid, va a despertar Zorrilla, porque Zorrilla despierta de repente. Seremos muy fríos, coño, somos castellanos y aquí hace un frío que pela, y más en estos meses, pero como tengamos la primera oportunidad o como la primera jugada vaya a venir vanada, aquí se olvida todo en cuestión de segundos.
Pérez, ¿qué va a pasar?
Ese escenario no querría contemplarlo yo.
No, pero ya lo has pensado.
Sí. ¿Mm? No sería bonito, ¿no?
Sí, pero no sabría dimensionarlo ahora. No estoy seguro de hasta dónde podría llevar. Pero Luis Pérez se ha equivocado. Espero que desde el club, donde creo que de las cosas que mejor funcionan son el departamento de comunicación, hagan ver a la dirección deportiva que es necesario.
¿Tú crees que van a pedirle que salga a pedir disculpas?
No que salga, pero que lo haga motu propio a través de cualquier tipo de soporte.
Pues sí.
Yo soy escéptico.
Si él es orgulloso y dice que lo ha dicho, que apechugo, pues apechuga.
No creo que sea una cuestión de orgullo. Es una cuestión, y lo digo con todo el respeto, pero es una cuestión de que creo que uno de los grandes problemas que pueda tener el fútbol o los futbolistas es de vivir al margen de la realidad.
Por eso decía lo de los planos sociales.
Claro, claro, por eso digo. Quiero decir, al final, lo que yo decía antes, ¿no? Y doy por supuesto, solo faltaba que no hay ningún jugador que no quiera ganar y no hay ningún jugador que no quiera triunfar. Solo faltaba, ¿no? Pero que ellos también saben que cuando las cosas no van, hay gente a su alrededor que les buscan salidas de emergencia. Mientras que no son conscientes de que hay ciertas gotitas que quedan y el vaso se va llenando, ¿no? Y a lo mejor mañana ese jugador, en vez de estar aquí, quiere estar en otro sitio, y a lo mejor el director deportivo de turno, entre tres jugadores de un perfil similar y tres llamadas que hace, pues le cuentan y le dicen, oye, ten cuidado que este a lo mejor de vez en cuando se le va la boca. Y esas cosas ellos no son conscientes, porque creo que viven en un mundo un poco irreal.
Claro, es que
con gente que les está todo el día, os estamos todo el día halagando, diciendo lo buenos que sois, y no te das cuenta de decir, oye, que esto se soluciona, lo que te has dicho, que se soluciona 24 horas después, saliendo y diciendo, oiga, mira, era la frustración del momento.
Pero esto es un problema, esto es como una bola nieve, va cogiendo las declaraciones, y tal, contenta a los peñistas, y va cogiendo y tal, y normalmente es difícil para... Ya sabes, como para una bola de nieve, ¿no? Al final contra la estación de esquí. Pues esto es lo que pasa.
Sí,
esto es,
bueno,
lo que puede pasar aquí, ¿no?
Pero lo que tienen que darse cuenta los futbolistas es que, como decía, arriba del todo está el abonado, después está el aficionado, luego está el simpatizante, que ellos son los últimos de este juego. Que hay mucha gente que importa para el club, desde mi punto de vista, mucho más que los jugadores. Que luego son ellos los que te ponen arriba o te dejan abajo. Estamos de acuerdo, con más o menos colaboración del entrenador, más o menos capaz o incapaz. Pero que en la historia del club lo realmente importante va a ser quién es el abonado número uno, quién es la peña más numerosa y quiénes son los que animan el fin de semana.
Y los años que tienes de historia detrás.
Y los años, 96 años. Que al final alguien dijo, cuando el Real Valladolid...
Creemos que Luis Pérez en el centenario no está, ¿no?
Yo estoy por asegurar que no. Pero alguien... Cuando se consigue el ascenso en el 90 aniversario, se hace una gran fiesta en el césped con una tremenda carpa, no sé si os acordáis, un escenario preparado para que actúe Café Quijano, o sea, era una celebración. Y era cuando Carlos Suárez iba a comunicar que abandonaba. Estaba Óscar Puente, que le dijo, Carlos, no te vayas, que fue el que levantó la liebre. Ese día cayó tal jarreo de agua... Tal jarreo de agua durante la fiesta, se inundó el comedor, no había forma de abandonar porque estábamos a césped vivo. Aquello era un charcal el escenario chorreando por todas partes, se suspendió todo, un montón de menaje de cocina absolutamente arruinado, todo el equipo de sonido empapado, y alguien dijo, además, alguien de nuestro gremio, esto es una maldición. Alguien nos está avisando para el centenario. 4 años quedan para el centenario, 2028.
¿Cuándo fue lo del pastel de chirimoya que celebrábamos aquel año?
75. El 75.
75, 90. ¿Tú recomiendas entonces no hacer nada con motivo del centenario? Que pase ahí de esos layos.
Es que además coincidió que habíamos conseguido el ascenso.
Tú propones el año poner, el 8 así en modo infinito.
Alguien,
alguien
de nuestro gremio, muy querido por mí, dijo: esto es parte de la maldición y viene el centenario. Vamos a ver dónde celebramos el centenario. Ojalá nos dé tiempo a celebrarlo. Porque a mí cada día todo el mundo me dice: esto está vendido. Pero hay gente de muchos ámbitos que no tienen relación entre sí, que a lo mejor ni se conocen, pero todo el mundo asegura: el club está vendido, el club está vendido, el club está vendido.
Pero algunas de esas personas que te lo dice Ronaldo Nazario.
No.
Es que sería importante.
Sería importante, sí.
Un señor brasileño que habla en Arabia Saudí y se piensa que lo que dice no va a llegar a Valladolid. ¿Te refieres a ese, no?
Ese.
Vale,
ese.
Vale. ¿Qué sensación os da? Tres ofertas el día que asciendes, de repente esas tres ofertas, donde podrías perfectamente haber buscado un mejor postor, pasas de ellas y dices: me quedo, para que desde octubre, noviembre y diciembre tengamos toda la sensación de que esto se está acabando. Todo muy raro, ¿no?
Desde luego, desde el punto de vista empresarial, es un auténtico disparate, ¿no? Porque lo podía haber vendido este verano en primera división, que lo va a vender en segunda división, es lo más lógico, lo más normal. Vale bastante menos, creo yo. Y yo no sé, y luego ofertas que ha tenido y que se quería llevar la dirección deportiva, la gestión deportiva del club, la nueva gestión deportiva del club lleva esta temporada, ¿no? Como para dejarle en sus manos. Entonces, no sé, yo creo que es un poco disparate, ¿no? Este año en el Real Valladolid, las cosas, la planificación deportiva, todo lo que ha pasado, bueno, yo creo que, bueno, pues que vamos de capa caída, en caída libre, y es que no veo solución, y yo lo podría haber solucionado vendiendo, hubiese venido otra persona este verano, otro comprador, hubiese planificado un equipo en condiciones, igual sería otra historia completamente diferente, pero ahora la historia pinta fea.
A mí hay algo que, como pista, suelo recurrir a ello, un indicio, y es que lo del convenio de la ciudad deportiva no acaba de salir, no acaba de arrancar. Siempre falta una póliza de 5 duros. Y nadie va al estanco a comprar la póliza. Y hay un papel, y falta un informe. A mí eso me mosquea muchísimo. Muchísimo.
Yo ¿qué? Creo que de momento no la vamos a ver. Aunque ande ahí danzando, yo... Es que no lo veo,
y de repente llega Ronaldo y dice: ahora maqueo el estadio. Y lo pone precioso. A mí es que me resulta todo extrañísimo. No sé si es una sucesión normal de acontecimientos, pero no sé, yo no termino de encajarlo.
Pues yo precisamente, vamos, lo que más me preocupa a mí es que, al menos mi sensación no es de si vende o si no vende, sino si le interesa ya o no le interesa. Me da la sensación de como cuando tú, yo no sé, quizá lo más grave cuando tú te enfadas con un amigo es cuando ya te da igual. Cuando te enfadas y te pasas, o cuando con tu pareja te cabreas y te vas a la cama enfadado, es porque te importa. El día que de verdad no te importa y te da igual, creo que para mí ese es el momento de muerte cerebral. Y no sé por qué, tengo la sensación de que él, por todo eso que estáis diciendo, porque en su momento él en primera no quiso porque pedía 80 y le daban 50, porque luego de repente vio que deportivamente él pensaba que la inercia de subir, de los que suben de primera, de esos jugadores o de segunda, de esos jugadores que técnicamente no son tan buenos, pero que se dejan el alma en cada partido, te permite arañar puntos que a lo mejor no cuentas con ellos, unido a que de repente ahora encontró un nuevo hobby, que es el tema de la Federación Brasileña, y que lo de la Federación Brasileña, por mucho que se diga eso de no, pero es que tiene que vender el club, no. Tiene que dejar de ser presidente, que es muy diferente. Y dejar de ser presidente se soluciona con un papel.
Sí, sí.
Yo de repente ahora llego y digo: oye, Víctor, que tengo un problema con mi coche, te pongo a ti como titular del seguro, y se soluciona el problema. Entonces, la gente relacionaba en un momento dado: no, como va a ser presidente de la brasileña, va a vender sí o sí, al precio que sea. No, como va a ser presidente de la brasileña, o quiere ser presidente de la brasileña, lo que no va a ser es presidente de la brasileña. Con lo cual, la desafección para mí ya es total. Y me da la sensación de que estamos en ese punto, unido a lo que decías, de que ya el ayuntamiento tal, como diciendo: ya me da igual, ¿dónde estaba Valladolid? Se me ha olvidado. No sé dónde está Valladolid. Que, ¿dónde está el equipo? Pues no miro la clasificación. Tengo otros proyectos por ahí, tengo mis cosas, tengo mis viajes, estoy en Arabia, voy, vengo, y además tengo que planear un proyecto para la Federación Brasileña, que supone tener a la gente de Brasil contenta, no a la gente de Valladolid. A mí me parecería lo más peligroso, porque si de verdad le importara, si de verdad le importara la venta, pues llega un momento en el cual dice, mira, va, toma para ti. ¿Qué me dabas? ¿45? Pues toma 45. Es al final lo que tú has dicho. Cada minuto que pasa, el club vale menos.
Sí, sí, sí.
Cada minuto que pasa, el club vale 5 euros menos. Y el propio ayuntamiento también, en cada minuto que pasa, dice, se me da igual. Otra cosa es que yo siempre he dicho en esto que también seamos un poco claros a la hora de decir, muy bien, lo vende. Pero que el venderlo no soluciona los problemas.
No, no.
Porque ahora mismo, al menos como yo lo veo, los que entran en los clubes no entran con esa mentalidad de antaño de un presidente dispuesto a soltar la galleta cada 15 minutos porque era su pasión, porque era su gil de turno, porque será no sé qué. Ahora son empresarios que hacen sus números y que encima ahora sus números vienen controlados. Y sus números cuando vienen controlados le dice la liga, oye, que tú puedes gastar solo 20, ya, pero con 20 no me salvo. Pues solo puedes gastar 20.
Pues amplía capital y pues entonces...
Claro, pero entonces ya, ahora de repente dice, uff, a lo mejor es lo de que quiero comprar, yo quería comprar el edificio de la calle Constitución. Pero llegaron los de otra empresa multinacional que lo compraron antes. Bueno, pues ponte tú. Entonces, también en su momento, no nos olvidemos que a Ronaldo le acompañamos en un palio, le acompañamos en procesión desde el ayuntamiento.
Bienvenido, hasta, Mr. Marshall.
Hasta donde el sitio donde iba a comer. Sí, y era la solución de todos los problemas. Sí. Y ahora es el enemigo público número uno de la ciudad. Que el que entre, ojito, que tampoco es la solución perfecta. Ojito.
Evidentemente que con mucha cautela. Nos quedan 3 minutos y medio para llegar a las 4 de la tarde. Estamos en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, y no podemos olvidar que España está en el Mundial de Rugby, ¿no? Con jugadores de los equipos de Valladolid, con muchísimos jugadores que han pasado por las filas de equipos de Valladolid, con otros jugadores asimilados, pero todos ellos, Víctor, con los papeles bien, ¿no?
Sí.
No tendremos...
Has dudado.
Sí, sí, toco madera, por si acaso.
Es que dicen no que no hay dos sin tres.
Esta vez yo creo que la federación es un poquito más seria o bastante más seria de lo que era hace unos años, y yo creo que en este sentido no va a haber ningún problema. Bueno, seguro que no va a haber ningún problema.
Entre los 24 mejores del mundo, del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027, que queda lejísimos. Tenemos antes un Mundial y a las puertas de unos Juegos Olímpicos. A mí es que me parece que, a ver si clasifico yo para un Mundial año y medio vista.
Pero tiene una cosa muy buena, que hemos conseguido poner al rugby en escaparate a 2 años vista. Y hemos conseguido convertir, como decía Víctor, un problema de una mala gestión en una solución. Y yo creo que si eso la federación no lo estropea, y confiemos que no lo sabe trasladar, no significa... Es más, lo siento decir, a lo mejor algunos se llevan un berrinche, pero de los que han estado en Suiza ayer, a lo mejor ni el 80% están en el Mundial. Bueno, es decir, hay gente muy joven... Pero que eso sí que te puede dar las puertas para que dentro de 2 días tendremos en Valladolid una final de Copa, donde volveremos a ser escaparate nacional porque se hará una fiesta del rugby. Y hay que estirar eso. Eso hay que estirarlo. Eso hay que saberlo vender. Y para mí eso es lo bueno. Lo otro, yo creo que los papeles no. Y lo otro, también hay que decirlo, se ha ampliado el número de selecciones que entraban, y en las 2 veces anteriores ya habíamos entrado. Lo que ocurre es que donde la habíamos pifiado es en los despachos. Deportivamente, las 2 veces anteriores ya habíamos entrado. Entonces, ya estábamos ahí. Con lo cual, en cuanto se ha abierto la compuerta un poquito más, el rugby español ya reclamaba su sitio.
En estos momentos estamos en el puesto del ranking, el 18 del mundo. O sea, que yo creo que estamos en... Y seguramente para mucha gente que conoce el mundo del deporte más que yo, posiblemente el rugby es el deporte en España que más capacidad de crecimiento y de proyección tiene. Bastante más que otros que están ya mucho más asentados.
Absolutamente de acuerdo.
Date cuenta el montón de jugadores españoles que han salido a jugar, chavales jóvenes, a Francia.
Y sin olvidar el trabajo del rugby 7 y del rugby femenino, que llevan ahí en el escaparate mundial y europeo siendo referencia.
Que nuestro rugby lo que necesita es ese empujón para que esté entre los mejores. Eso es cuestión de tiempo, de medios, y lo que dice, quien dice medios dice dinero. Pero yo creo que bueno, que la federación, gracias a Dios, parece que ya va por el buen camino, y eso lo va a agradecer este deporte, que te digo que es seguramente el que más capacidad puede tener.
Afortunadamente, una de las primeras felicitaciones que recibió el rugby español fue del presidente del Comité Olímpico Español. El presidente del Consejo Superior de Deportes está a otras cosas. Está ahora mismo liadillo, intentando que no le salpique nada, pero está liadillo. Y bueno, yo creo que las instituciones sí que van a a conseguir que el rugby dé ese paso, un rugby que recordemos volvió a salir en París el programa olímpico, que no está en el programa olímpico de rugby a 15, que está de rugby a 7, y es que no da tiempo en dos semanas a jugarse más que dos partidos, serían semifinales y final. Entonces,
y por un tema de infraestructura, te cuenta que son equipos grandísimos y necesitan media ciudad olímpica casi para ellos. Desde el punto de vista logístico es muy complicado que el rugby 15 tenga que cambiar en los
juegos. A mí me parece que
Nos vamos, Íñigo, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Víctor. Gracias al equipo del restaurante La Mina. Gracias a Lidl Chorro. Son las 4.